Bueno, a continuación, el segundo disertante es el doctor Marcelo Morante. Él es de La Madrid. También de La Madrid nos acompañan Martín Randazzo y el concejal Morante, también hermano de Marcelo. Ellos están trabajando también en este tema. En La Madrid hay un proyecto para cultivo medicinal y están trabajando en la nueva ley, ¿no? La nueva regulación. Así que bueno, bienvenidos a ellos también. Marcelo Morante es docente en la Facultad de Medicina de La Plata, es investigador en Medicina del Dolor y tiene experiencia en Canadá en el uso de cannabis medicinal, en el estudio de cannabis medicinal. Un fuerte aplauso para él.
Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de ustedes, bueno, a los organizadores y a mis compañeros disertantes. Realmente, bueno, como alguien de la provincia y de La Madrid, emocionado por estar aquí y por haber recorrido este camino tan duro. Pero bueno, recién hablaba un poco un periodista lo que es la diferencia entre lo que es legítimo y lo que es legal. Realmente cultivadores y fundamentalmente mamás de pacientes hicieron algo legítimo, que se entendiera que esta lucha valía la pena, que había que caminar transitar un camino de educación. Un poco mi charla, y cuando voy al exterior es llamativo porque ellos imaginan que va a ser mucho más potente mi conferencia y yo simplemente me planteo la educación como herramienta, porque quizás como profesor de la facultad es la única herramienta que he desarrollado, un poco de humanidad y mucho de educación, pero creo que son clave porque, bueno, alguien llamó a esto medicina de mamá y seguramente tiene que ver con la medicina de mi propia mamá y que me educó, y he aprendido mucho de estas charlas comunitarias porque es un ámbito diferente. Habitualmente doy charlas en lugares de la facultad donde todos son médicos o alumnos de medicina, y en este camino de estas charlas he ido realmente aprendiendo mucho de medicina canábica, que yo no creo que se deba llamar así. La medicina, había un jefe mío que decía, hay una forma de hacerla y es bien, es medicina, o sea, medicina canábica, el cannabis puede ser una herramienta similar a otras que usamos, ¿no? Entonces la idea es mirarnos, recorrer el camino de la humanidad, felicitarlos porque aquí seguramente hay luchadores por esta historia, hay pacientes, hay mamá, hay cultivadores, hay políticos. Ojalá haya alguien que tenga una mirada distinta y que se oponga, porque también eso enriqueció mucho el debate. Lo ideal es no hacer charlas donde todos estemos de acuerdo, sino ser plurales, entender que todas las miradas son válidas y que de acuerdo de dónde hagamos eje, si somos parte de la religión, si somos parte de la policía, si somos mamá de un adolescente con problemas con las drogas, cada uno va a tener una mirada distinta. Entonces, quizá lo trascendental antes de arrancar es desde qué lugar le vamos a dar la mirada. Yo, a mí me toca como profesor dar una mirada desde la Facultad de Medicina, porque fue en aquel 2014 el escenario donde esto comenzó en nuestro país, y me pareció interesante porque de ese escenario y de esa mirada después se fueron sumando otros condimentos que hicieron a esto interesante, y lo estratégico de aquella mirada de la Facultad de Medicina fue salir de la facultad, entender que si queríamos realmente dar un debate comunitario teníamos que informar a la comunidad y empoderar a las personas que estuvieran pasándola mal, porque es cierto que el médico detrás del escritorio no logra muchas veces acercarse al dolor. Entonces lo interesante era escuchar las personas con dolor y ver cómo esto se legitimaba. Así que mi mirada va a ser como profesor de la facultad, ¿eh? Básicamente, bueno, un profesor con muchos años de docente, casi 25 y 20 años de médico, que tiene esta mirada. Y como me toca educar médicos, siempre es la pregunta. ¿Qué pensamos los médicos con respecto al cannabis medicinal? Porque forma parte de nuestro sinceramiento. La respuesta que más frecuentemente damos los médicos es: aún falta evidencia, o yo de eso sé poco. Pero bueno, los médicos estamos surgidos de una sociedad que tiene una mirada muy particular con respecto al cannabis. Entonces, obviamente que acarreamos preconceptos, una sustancia que tiene una construcción muy negativa, obviamente que lo primero que nos surge es la parte negativa de la sustancia. Pero está bueno reconocerlo, saber que tenemos una mirada inicialmente negativa, y posteriormente, seguramente en la capacitación, vamos a ir resolviendo ese tipo de prejuicios, ¿no? Pero ¿qué pensamos los médicos? Está bueno que los pacientes le pregunten al médico: ¿qué piensa usted de esta situación? Y la respuesta seguramente vamos a ir entendiendo un poco todos. ¿Qué piensa el promedio de la sociedad científica, la sociedad de medicina? Y está francamente dividida. Hay un área de médicos en nuestra facultad que están preocupados por el tema a tratar. Ellos piensan que si de nuestra facultad hablamos de cannabis medicinal o cannabis terapéutico, puede hacer que poblaciones problemáticas, como es el exceso o consumo de marihuana en los adolescentes, podría aumentar. También nos plantean que faltan resultados a largo plazo y nos hacen una gran crítica con respecto a la falta de evidencia científica. Creo que en esta era de la grieta es interesante tomar la crítica como muy válida, porque seguramente esa crítica nos va a permitir tratar de dar respuesta a esa preocupación de la sociedad científica. O sea que eso es lo que toma con preocupación. Y por supuesto que vemos otros grupos de médicos que trabajamos en otros ámbitos, quizás eso explique un poco nuestra posición, que no vemos con preocupación hablar de este tema. Yo siempre digo que el peor debate es el que no se da. Lamentablemente creo que la sociedad científica estableció un silencio inadecuado o cómplice. Creo que debíamos hablar del tema. Pero ¿por qué? Si con la medicina tradicional este tema del dolor estuviera resuelto, seguramente no nos hubiésemos planteado la posibilidad de cannabis medicinal. Es indudable que en el ámbito de cuidados paliativos aún hay muchos síntomas por resolver. Dolor y cáncer, dolor neuropático, epilepsia refractaria, calidad de vida del paciente con Parkinson, calidad de vida del paciente con Alzheimer. Son muchas situaciones que los médicos no podemos resolver con medicina tradicional. Entonces nos parece que no porque se llame marihuana la sustancia, no se merezca un lugar en nuestro arsenal terapéutico. O sea, básicamente tenemos que analizar, e insisto que el camino a recorrer es el camino de la educación, llevarlo al escenario adecuado, ir a la Facultad de Medicina y analizar realmente riesgos y beneficios y la posibilidad de desarrollarla como herramienta terapéutica. Y rápidamente surge algo interesante. ¿Cuál es el debate que debía entrar a nuestra Facultad de Medicina? Y lo interesante de estas charlas es que interactuemos. ¿Cuál es el debate de hoy? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? ¿Es el cannabis? Si fuera el cannabis y si a la facultad hubiese entrado el debate de el cannabis, creo que nos equivocaríamos, porque tendríamos que ingresar cada una de las sustancias. Tendríamos que ingresar el alcohol, el tabaco, el cannabis, la benzodiazepina, los antiepilépticos, los antineoplásicos. Entonces creo que uno ve, cuando se establece un debate, muchas veces que hasta duele en los medios de comunicación, ¿no? Porque se mezcla la comunicación telefónica de Carmen Barbieri con una madre que tiene el hijo con convulsiones refractarias. Entonces uno ve cuánta responsabilidad tienen también los medios de comunicación en la forma que se trata el tema. Uno quisiera no tener que ir a esos programas, pero uno dice: me veo la obligación hasta dolorosa de ir ahí y estar 3 horas esperando con una mamá de la epilepsia para que se entienda que algo está mal desde los medios de comunicación. Pero yo creo que básicamente el problema es otro. El problema a debatir en la sociedad científica es el dolor. ¿Y por qué el dolor? No es casualidad, porque el dolor es el motivo por el cual el 90% de las sociedades más desarrolladas aprobaron el cannabis medicinal. Y esto un poco enganchando lo que dice Emilio con respecto a la regulación actual, si bien uno lo vivió con mucha emoción a la regulación, a la media sanción, yo estaba en Colombia y realmente se me cayeron las lágrimas porque creía que estaba viendo legitimar el uso medicinal, también creo que no contemplar algunas situaciones o pensar que el cannabis medicinal es simplemente para la epilepsia refractaria es no haber leído el tema mínimamente, porque el 90% de las aprobaciones no son para epilepsia refractaria, son básicamente para dolor y cáncer. Entonces imaginémonos si a la necesidad de dolor y cáncer vamos a poder responder como Estado desde la importación de un aceite extranjero. Eso sería totalmente inadecuado. O sea que puede ser una salida transitoria y me alegro porque seguramente las mamás de la epilepsia esa noche se emocionaron y durmieron más tranquilas, pero a mi mirada, un poco más crítica, digo, quizás eso solamente explique por qué no contemplar el autocultivo, porque pensarán que con una importación de un aceite pueden dar respuesta. Las sociedades más serias contemplaron el autocultivo y entiéndase por autocultivo una situación puntual donde el Estado también se hace responsable del cultivo domiciliario, provee la genética, establece medidas de control en el cultivo y también de que esté libre de contaminantes. O sea, promover el autocultivo no es dejarlo en manos de que sea lo que Dios quiera, sino que es controlarlo. O sea, es un Estado también presente, que creo que es el gran ausente en esta discusión. Pero si hubiera médicos aquí en la sala, que seguramente no es lo que predomina, pero entendemos que el dolor es una gran frustración en nuestra carrera, que aún también en las sociedades más desarrolladas tenemos un 70% de fracaso. O sea que a pesar de todo lo que hacemos los médicos, fracasamos en un 70%, y si analizamos los motivos, y Emilio mencionó algunas situaciones puntuales con respecto a los opiáceos, el motivo por el cual se fracasa en dolor es básicamente falta de formación médica en dolor y cuidados paliativos. Sobran los prejuicios con respecto a los opiáceos, o sea, lamentablemente los médicos y los pacientes, cuando alguien le plantea el uso de morfina, tienen un preconcepto y un miedo de que eso parece que habla de la finitud de la vida y que usar morfina tiene que ver con ausencia de expectativas de vida. Y lo tercero, legislación inadecuada. O sea que si ese es el camino que recorrimos y por el cual fracasamos, lo ideal sería trabajar con el cannabis medicinal para no repetir los mismos errores, o sea, trabajar en formación, trabajar en los prejuicios y por supuesto que lograr la legislación adecuada. Si no, volveremos a repetir los mismos resultados. Y mi lugar en el mundo es la facultad. Creo que esto se resolvía en las aulas, porque seguramente aquí hay muchos cultivadores y ellos están en búsqueda de la planta ideal. Y a mí me toca pintar una obra de arte que es el médico ideal. O sea, yo trabajo en educación y yo quiero que, más allá de la planta ideal, que no considero que exista, sí creo que debemos necesitar un médico mucho más comprometido con el dolor, mucho más empático, y que seguramente encuentre en el cannabis medicinal una herramienta como otras, que aprenda a trabajar en equipo, que trabaje en unidades de dolor, que aprenda a trabajar con el kinesiólogo, con el musicoterapeuta, con el psicólogo, que salga un poco del centro de la problemática y que ponga en el centro a la familia y al paciente, porque realmente ahí hay una situación de cronicidad donde por muchos años el médico ocupó ese rol, ¿no? El rol, y seguramente no se lo propuso tampoco el médico, creo que la sociedad nos puso a los médicos en el centro de la atención, como los sanadores, y bueno, en ese lugar inadecuado, seguramente eso explica por qué fracasamos. Entonces, esta nueva herramienta terapéutica, cannabis medicinal, a mí me sirve para gatillar o intentar gatillar un nuevo médico, un médico diferente. Pero ese médico diferente había que formarlo en el cannabis medicinal, porque Rápidamente reconoció el doctor Morante que no tenía ningún tipo de capacitación en el tema. Entonces, hubo que viajar a Canadá a capacitarnos. Y fíjense que el desafío de nuestra facultad tampoco es el cannabis, sino...
Sí,
¿eh?
Parece que sí, Marcio.
¿Sí?
Acá sí.
Bien. Década del 90. Nuevo sistema. ¿No?
Está cayendo, sí.
Un nuevo sistema que vamos a intentar simplificarlo. Los científicos y fundamentalmente Fernando, que es un gran experto del sistema, se va a enojar conmigo, pero bueno, hay que hablar en criollo. Y básicamente se conforma, significa que todas nuestras células tienen un receptor para ser modificadas por el sistema endocannabinoide. O sea que hay un sistema de señales, esas señales se dan en base a una marihuana propia, un cannabis propio, y las células reaccionan a ese cannabis propio. Entonces, esa forma de interactuar las células, su receptor, con esas señales de cannabis, habla de un sistema endocannabinoide. Fernando después le va a dar mayores detalles. ¿Pero qué significa esto? Que este sistema cumple funciones vitales en nuestro organismo, que es ser un gran regulador. Y si entendemos qué significa ser un gran regulador, entenderemos por qué entonces se puede utilizar en la epilepsia, por qué se puede usar en el Parkinson, por qué se puede usar en el dolor. ¿Por qué se le atribuye también poder antineoplásico? Realmente es un sistema muy interesante para los científicos porque vemos en él un blanco para participar en la mayor parte de los síntomas que nos toca combatir. O sea que el sistema endocannabinoide se aparece hoy en nuestra facultad como el gran desafío. Fíjense que no dije el cannabis, es el sistema endocannabinoide. Y pongo estas dos imágenes que son traídas de Canadá. Una, estas son neuronas, y seguramente aquí todos estamos de acuerdo en que el cannabis tiene un gran impacto a nivel del sistema nervioso, o sea que eso no es para nada novedoso. Y dijimos que era un gran regulador, entonces lo que hace el cannabis, regula la comunicación entre dos neuronas. ¿Pero cómo la regula? Significa que cuando interpreta que hay una neurona que está descargando en forma excesiva, este sistema la contrarregula y la frena. Eso explicaría por qué las mamás entendieron que era un buen fármaco para la epilepsia, que no deja de ser una neurona que tiene descargas excesivas. O sea que el impacto que tiene sobre el sistema nervioso es el más conocido. Pero yo puse esta imagen para entender que, si bien hay mayor cantidad de concentración de estos receptores en el cerebro, en todo nuestro organismo hay receptores. Entonces, uno entenderá ¿por qué este fármaco es interesante no solamente en las enfermedades neurodegenerativas, llámese epilepsia, Parkinson, demencia, sino también en enfermedades digestivas, como puede ser la colitis ulcerosa? También entendemos entonces el impacto cardiovascular que puede tener a un paciente que le demos cannabis en forma terapéutica y no contemplemos que el paciente puede generar una taquicardia e hipotensión. O sea que todas nuestras células tienen receptores para el cannabis, entonces el día que se decide ingresar cannabis a nuestro organismo, tenemos que saber que vamos a impactar en todos los aparatos y sistemas. Es cierto que en el cerebro esa mayor concentración de receptores y en lugares muy específicos, como son áreas que manejan el dolor, el humor, el sueño, el apetito, la memoria, las decisiones ejecutivas, hacen también que esto sea interesante. La mayor parte de las enfermedades que nos toca manejar hoy, y si tomamos el cáncer puntualmente, es indudable que al día del diagnóstico del cáncer el paciente sale de ese consultorio con un trastorno del humor, con un trastorno del sueño, con un trastorno del apetito y seguramente con dolor. O sea, que alguien me explique por qué hoy salimos del oncólogo sin que alguien nos haya planteado la posibilidad del cannabis terapéutico. Y no estoy hablando de lo que hay de investigación preclínica con respecto al efecto antitumoral. Estoy hablando que es raro que un paciente salga del oncólogo sin esa estrategia. Y muchas veces entiendo o me peleo con algún oncólogo porque el oncólogo dice, Marcelo, el paciente no tenía dolor. Entonces, recorro el camino de la educación. En vez de enojarme con el oncólogo, le digo, lo que habría que hacer seguramente es definir qué es para vos dolor. Porque que alguien me diga que yo le estoy transmitiendo el diagnóstico de cáncer a alguien y que el paciente no sienta dolor. El dolor, por definición, es una experiencia emocional y sensorial desagradable. O sea que no hay forma que me diagnostiquen cáncer, Parkinson, demencia, artritis reumatoidea, fibromialgia, y yo no me vaya de esa consulta con dolor. Y como tengo que entrenar médicos, pero esta información hoy sirve también para los no médicos, indudablemente que el cannabis, como otro fármaco, tiene principios que hay que saber respetar para entender un poco su uso. Dijimos que el sistema endocannabinoides comenzaba para analizarse desde un receptor, o sea que las células tienen este receptor que se puede modificar tanto por la marihuana endógena, que se llama anandamida o 2-AG, son los más conocidos, pero también se puede modificar desde los derivados de la planta o también se podría modificar con un fármaco sintético. O sea que la historia comienza aquí. Este receptor se va a modificar por estas tres posibilidades. Y lo interesante es, y quizás a quienes están usando cannabis medicinal habrán interpretado que qué trascendente es saber la vía de administración del cannabis como sería la vía de administración de cualquier analgésico. Si la vía es oral, va a tardar un tiempo en actuar, y si la vía es inhalatoria, posiblemente va a tardar mucho menos. Esto es clave porque seguramente si lo que me toca manejar a mí es un dolor muy exquisito, muy agudo, que requiere una respuesta inmediata, use la vía inhalatoria. Fíjense los tiempos de acción. Segundos a 15 minutos. Y lo sí que también es cierto es que el tiempo de duración va a ser menor. Diferente es si yo uso la vía oral, donde va a tardar más en actuar, va a haber un segundo metabolito y va a durar mucho más el efecto. De aquí aprendimos mucho de las madres de la epilepsia, que es cuando le daban aceite y embebían las encías con el aceite concentrado a sus niños con convulsiones. Pero es clave que el modo de actuar va a depender fundamentalmente de la estrategia que yo use para medicar, si voy a usar la vía inhalatoria o la vía oral. Bueno, esto tiene que ver con variables farmacológicas que por ahí no les interesa mucho, pero bueno, básicamente el tiempo de acción es rápido y después cómo va cayendo. Estas son imágenes de nuestros hermanos chilenos. Y ahí está la vía oral, cómo él recorre mucho más la estabilidad. Esto también está planteado que cuando uno busca el potencial antineoplásico necesitaría el tiempo de acción más sostenido. No los voy a cansar con esto. Esta es una forma de combinar la vía inhalatoria con la vía oral. Esto por ahí después Fernando lo va a explicar mejor. Bueno, pero esto sí puedo dar algunos lineamientos, que es cuando uno decide la vía inhalatoria, generalmente los médicos no recomendamos la forma fumada porque fumar significa combustión y eso tiene toxicidad sobre el árbol respiratorio. Entonces, indicamos lo que se llama vaporizar. Pero bueno, vaporizar es una herramienta interesante en la medida que se sepa manejar. O sea que debemos contar con un aparato que se llama vaporizador, que no es como el vaporizador de los niños, porque es una pregunta, ¿dónde lo compro, doctor? ¿En la farmacia? No. Es un vaporizador de cannabis que lo que hace es, si uno quisiera ser simple, es aplicarle calor a la sustancia para que se vuelva activa. Entonces, al volverse activa, se genera un vapor donde los compuestos activos de la planta que yo buscaba, llámese esto CBD o THC, al volverse activos, van a darme el efecto que yo busco. Entonces, eso tiene una temperatura bastante precisa en la cual se genera. Si yo uso un vaporizador de baja calidad y no logro esa temperatura, seguramente tampoco voy a lograr el efecto. Entonces, seguramente Fernando va a ser más preciso, pero cuando uno busca un vaporizador, tiene que tratar de buscar y encontrar la temperatura adecuada. No es simplemente darle calor a la sustancia, sino darle la temperatura justa. Y la dosificación, ahí viene el problema. Creo que cuando los médicos condenamos a esta sustancia y la tenemos condenada, imagínense que esta sustancia tiene más de 3.000 años de uso. O sea que ha recibido nuestro respeto y también nuestra condena. Pero básicamente a finales de 1800 recibió la condena porque decían muchos de los médicos que era muy difícil de dosificar, los efectos eran variables. Y esa es una discusión eterna en nosotros, si las medicaciones que tienen efectos variables son buenas, no tan buenas o malas. ¿Qué les parece a los pacientes, a ustedes? ¿O qué sensación les da cuando un médico les da la misma dosis de clonazepam a toda la familia, cuando cada uno tiene ciertas virtudes o defectos que nos vuelven diferentes? Tenemos distinta hora de dormir, de trabajar, de recrearnos. ¿Y por qué los médicos usamos 0,5 clonazepam para casi todos? O sea, usamos una dosis fija. Lo interesante de la medicina canábica, creo que la dosificación es variable y, para mi gusto, hace que el médico no encuentre la dosis casi nunca, sino que la encuentre el paciente. Entonces, es una reflexión bastante personal, pero yo le pido al paciente que viene por ahí del interior, llega a La Plata y dice, vine a buscar el especialista en dolor, o el mejor, le agregan, califican, el mejor. Y yo los cargo y le digo, bueno, ojalá yo encuentre al mejor paciente, porque el dolor lo saca no el mejor médico, lo saca el mejor paciente. Eso está claro. Entonces, el efecto variable solamente se resuelve en la medida que eduquemos al paciente para que comprenda cómo funciona el fármaco y seguramente para que él modifique la dosis, lo necesario para encontrar la analgesia, lo suficiente para lograr resolver el insomnio, lo suficiente para lograr resolver la espasticidad. O sea, ese lugar de la sociedad donde todo lo resuelve el médico, para la medicina canábica no sirve. La medicina canábica es para y por el paciente. Es medicina de mamá. Es la mamá goteando aceite para que el niño deje de convulsivar y básicamente mirándole la mirada. Eso seguramente irrita mucho a la sociedad de neuropediatría, pero un poco es así. Epilepsias refractarias que no respondían a nada, de repente una mamá simplemente con una gota de cannabis y estando muy cerquita de su hija, lo resolvió. Pero es interesante, creo que eso es medicina. La medicina no está hecha por los médicos, ¿eh? Tiene que ver con otra cosa. Y esta es la parte más aburrida, pero justamente hoy está Emilio y podemos discutir sobre regulaciones aparte porque estamos en el tema. Cuando alguien me planteó en Canadá aprender la regulación canadiense, yo entendí que no tenía sentido, porque ¿qué tenía que aprender yo de una regulación de otro país? Pero algo me decía que hay que imitarlos, hay que aprender de ellos. Y la regulación canadiense, que seguramente es diferente a la que hoy genera nuestra Cámara de Diputados, tenía lo interesante de cuál era el espíritu, porque el espíritu de las leyes son bastante universales. El por qué uno tiene que regular una sustancia es como pensar que el dolor es diferente en Canadá que en Argentina. Somos todos iguales ante el dolor. Y fíjense la frase que yo rescaté de toda una serie de... Era muy largo de leer, pero básicamente dice que el sistema de salud canadiense concede el acceso a cannabis para uso médico a aquellos que tienen enfermedades graves y debilitantes. O sea que Argentina tiene enfermos graves y debilitados. ¿Por qué no entender esa regulación? ¿Y cuál era el espíritu de la regulación canadiense? No era la de legalizar el cannabis. El espíritu de la regulación canadiense tiene que ver con que dijimos que en el año 90 se había empezado a acumular evidencia sobre este nuevo sistema que existía en nuestro cuerpo y que ya para el año 2000 había pacientes que estaban muriendo por cáncer y estaban sufriendo de dolor. Entonces le reclamaron al Estado de por qué no usar esa sustancia que te calma el dolor, que te mejora el apetito, que te mejora el sueño. Entonces el Estado canadiense, como otros estados del año 2000, tenían esta sustancia muy prohibida y dijo, le tengo que hacer caso porque realmente reclaman algo justo, el no dolor, la muerte digna. Pero cometió el mismo error que cometemos hoy aquí en Argentina. ¿A quién le preguntamos si una sustancia puede ser usada en lo medicinal? ¿A quién le preguntamos? A las sociedades científicas. ¿Y qué respuesta podemos recibir de la sociedad científica? Una respuesta estadística, una respuesta que va a decir, aún no hay evidencia. La pregunta es, a una pregunta humanitaria de muerte digna, ¿le debo responder con una herramienta estadística? No. Entonces, ojos, cuando se convoca desde el gobierno a los expertos, ¿expertos en qué? Porque si es la estadística fracasa cuando hablamos de calidad de vida o de muerte digna. La estadística no contempla qué es sentirse morir, qué es sentirse dejar a sus hijos desválidos o no tener resuelta la situación existencial. Entonces decidió no escuchar a la sociedad científica y Canadá dijo, bueno, creo que lo que me están pidiendo los pacientes es una forma segura de la sustancia. Entonces voy a regular una forma segura de la sustancia. Eso es lo que hoy esperaría que el Estado argentino resuelva. Ya se legitimó el uso, ya estamos todos acá porque entendimos que acá no hay narcotraficantes, mafiosos, ni mucho menos. Hay gente que la está pasando mal. Bueno, si entendimos eso, que era bastante simple, pero que nos llevó mucho tiempo, ahora tenemos que entender que tenemos que acceder a la forma segura de la sustancia, porque para que sea medicinal, tiene que tener estándares de calidad médica y tiene que haber un médico que acompañe. Entonces, ese objetivo es el que tiene que resolver un Estado serio. O sea que cuando en el Congreso me topo con algún diputado que me dice, bueno, Morante, pero falta evidencia, el diputado me pide la evidencia a mí. O sea, el diputado habla de la evidencia, el diputado tiene que hablar de cómo tiene que hacer él para generar una regulación, la forma segura. Las casas de estudio y los científicos tendremos que generar evidencia. Pero no puede ser que el diputado sea el que exige evidencia cuando él tendría que apoyar sistemáticamente a la investigación. Pero para poder investigar, por supuesto, que hay que sacarla de la ilegalidad a la sustancia. Es muy difícil estudiar lo ilegal. Entonces ustedes van a encontrar discursos un poco cambiados. El diputado pidiendo evidencia, cuando el diputado tiene que sancionar leyes. Y la evidencia o la legislación siempre hay que acompañarla de formación médica. Canadá también tuvo el problema de que si yo logro una regulación, una ley, pero si no se acompaña a educación médica, tampoco tiene sentido. Porque los médicos, los pacientes le van a preguntar al médico y el médico va a decir, yo no fui formado en esta sustancia. Eso les pasó a los canadienses, año 2000. Entonces, ellos hicieron una capacitación continua de 3 años, donde rápidamente dijeron que el cannabis medicinal era bueno para la gente que estaba transitando la quimioterapia, el dolor y el cáncer, el dolor neuropático asociado a la esclerosis múltiple y la desnutrición y SIDA. O sea que si en el año 2000 esto ya está entendido por la sociedad canadiense, ¿se entiende la respuesta de los oncólogos hoy? A no ser que pensemos que la sociedad canadiense es una sociedad médica poco seria, si no, no se entiende. Porque ¿qué paciente oncológico no va a transitar la quimioterapia y qué paciente oncológico no va a transitar el dolor? Nosotros sabemos que el 50% de pacientes con cáncer al inicio de la enfermedad tienen dolor y se va casi al 90% cuando el paciente está finalizando su enfermedad. O sea que hay respuestas que hoy sí que no se entienden. Y sí podemos entender que acá se discuta en la sociedad científica qué pasa en la evidencia menos contundente. Llámese fibromialgia, migraña, epilepsia refractaria. Sin embargo, el Estado argentino parece ser que va a regular la sustancia para la epilepsia refractaria. Fíjense que la mayor evidencia estaría acá y la mayor cantidad de pacientes estaría acá. Es llamativo que aparezca acá. Pero para mí no es llamativo. Es llamativo porque quiere dejar afuera al autocultivo. Entonces la cantidad de pacientes seguramente va a ser diferente. Y acá sí quiero detenerme porque es importante para quienes están siendo tratados actualmente con cannabis medicinal y para salir un poco de la situación de cannabis igual a esquizofrenia. Uno rápidamente está preocupado por el impacto neurológico del cannabis. Y si bien hay una contraindicación, que es la esquizofrenia o algún tipo de psicosis aguda, el gran riesgo o cuidado es con la parte cardiovascular. Un paciente que tenga dolor de pecho, arritmia inestable, hipertensión de difícil control, no es buen candidato para cannabis medicinal. Entonces, eso son situaciones importantes. También por experiencia, alguien se traslada hasta La Plata y piensa que se va a encontrar con un especialista en cannabis. Entonces yo le digo, no tenés indicación. Se ofende, se enoja, dice cosas feas. Sos un fraude, Marcelo, me vine hasta tan lejos. Yo vine a buscar medicina canábica. Y vuelvo a decir, la medicina es una sola. El cannabis es una herramienta. O sea que si no tiene indicación, no hay que indicárselo. Siempre hay que tener en cuenta las contraindicaciones con respecto a la insuficiencia hepática y renal como cualquier otra medicación. Y aquí está discutido el embarazo y lactancia, porque la situación es que hay muchas consumidoras de cannabis en forma lúdica o recreativa y que van a quedar embarazadas. Entonces, en esa situación hay trabajos que muestran algún tipo de impacto. Chicos, aquí en la sala yo les planteo siempre esto, que el paciente que reclama medicina canábica es un paciente muy enfermo. O sea que si está muy enfermo, tiene múltiples medicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interacciones farmacológicas, porque eso sí es una deuda del cannabis medicinal. Es una sustancia que aún no le conocemos cuántas interacciones tiene. Entonces es un dato a tener en cuenta. Y estos dos datos también me parece importante, que la familia entienda y que esto no es una cuestión de ilegalidad, porque si estaría mal, no lo estaríamos haciendo. Entonces, hay que comunicarlo a la familia y, por supuesto, que al médico de cabecera. Porque si el médico va a estar con una estrategia de fármacos y no va a saber que el paciente, por su lado, está consumiendo cannabis, vamos a tener problemas. Y algunos pacientes dicen, pero realmente me da miedo la reacción de mi médico. Y yo le digo, si no tenés la confianza como para plantearle una situación de cannabis medicinal, te equivocaste de médico, porque el vínculo médico-paciente es un vínculo de confianza, de afecto. El médico es un amigo. ¿Cómo no le voy a poder plantear que estoy consumiendo cannabis medicinal o que voy a intentar hacerlo? Eso es clave. Y siempre revisar los tratamientos tradicionales, ¿no? Llamado telefónico al doctor Morante, abuelita, 85 años, con artrosis. Me dijeron, Marcelo, que lo tuyo es muy bueno, tenés un aceite, has hecho un aceite muy interesante, quiero consumirlo. Gaucha, agarrá el bastón, el paracetamol y dejá de molestar. Porque no es un fin en sí mismo, o sea, no es primera opción el cannabis medicinal. ¿Se entiende? Cuando uno revisa las indicaciones, uno tiene que entender que creo que es una herramienta terapéutica, pero aún no demostró ser primera opción. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta imponiéndome la medicación, yo generalmente contesto en forma negativa. No me parece primera opción. Y eso no habla ni bien ni mal del doctor Morante. Creo que la evidencia aún no alcanza para que sea primera opción. Tiene efectos adversos, como otros fármacos, pero lo interesante de los efectos adversos es compararlo con otros fármacos. Entonces, en los cuidados paliativos usamos mucho morfina o AINES, y que tenga este tipo de efectos adversos, sedación, mareo, somnolencia, boca seca, realmente la vuelve una medicación muy interesante. Y yo creo que ese es un gran mérito. La medicina canábica tiene algo que es extremadamente interesante, es la baja toxicidad. Y cada vez que yo digo baja toxicidad, algún diario de La Plata me escracha y sigue diciendo, el doctor Morante dice que el cannabis tiene baja toxicidad. Y me hago cargo, tiene baja toxicidad. Imagínense que son esos efectos que son a corto plazo. Entonces, si yo definí bien la indicación, elegí el paciente adecuado y tiene esos efectos adversos, sigo pensando que tiene baja toxicidad. ¿Cuándo uno tiene que controlar? Cuando puso ya la medicación. Básicamente lo que le preguntamos al paciente es que califique el dolor y cómo le fue yendo con el consumo de cannabis medicinal, qué pasó con el dolor, qué pasó con el sueño, qué pasó con el apetito y qué pasa con el humor. Esos un poco son los parámetros de seguimiento. Siempre evaluamos cuál es el impacto en su vida diaria y laboral, siempre evaluamos la dosis para que no haya potenciales de abuso y los efectos positivos y negativos deben estar controlados y especificados en la historia clínica, algo que dijo Emilio. No puede ser que nosotros hagamos una indicación médica y no nos animemos a escribirla en historia clínica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no soy capaz de escribirlo en historia clínica, no lo debería estar haciendo, porque estaría considerando que algo es ilegal. Yo lo considero legítimo, así que lo dejo asentado en la historia clínica. Bueno, voy a saltar un poco porque son las formas medicinales en Canadá. Esa es la forma vaporizada. Dijimos que era un aparato que lo que le proporcionaba a la sustancia era una temperatura determinada. Eso generaba un vapor y ese vapor es el que el paciente inhala las veces necesarias que considera para controlar el síntoma. La ventaja, este es un aparato que usamos para investigar porque tiene mucha precisión en temperatura, pero fíjense que es un aparato muy grande. Generalmente los pacientes hoy usan un aparato portátil del bolsillo, o sea que se puede movilizar con el aparato. Esto es clave en cuanto a la gente dice que usa aceite de cannabis, o sea, no usa cannabis, usa aceite de cannabis. Tiene que ver con la legitimidad y con cómo nos educamos, o sea, no puedo entender que una sustancia que estuvo condenada de repente sea mi terapéutica. En sí, la terapéutica, llámese aceite o vaporizado, la terapéutica lo tiene la flor, o sea que el poder terapéutico sigue siendo y estando en la planta. Llámele aceite, llámele vaporización, llámese crema, llámese manteca, la planta. Y pongo esta imagen para entender que en esa flor está el poder terapéutico y de acuerdo a qué flor yo logre, esta es una empresa que logró distintas concentraciones de los componentes más activos, de acuerdo a la indicación, por ejemplo, esta es alta en THC, yo la usaría en una neuralgia de trigémino, esta es alta en CBD, es la que usan las mamás para la epilepsia, y la forma equilibrada, que tiene la misma cantidad de uno y de otro, es para mí una buena forma de comenzar, por ejemplo, en un paciente con fibromialgia. Pero es un parecer propio y cada uno debe buscar la que le parezca. Dijimos que la gran deuda que tiene la sustancia es la evidencia científica. Entonces, buscamos la revista más crítica, que es muy respetada por los médicos internistas, y analizamos qué decía la JAMA, y decía en esa revisión que hubo pruebas de calidad moderada para probar el uso de cannabis en dolor crónico y espasticidad. Vuelvo a decir lo mismo. Si esto es así, ¿qué hacen nuestros pacientes oncológicos sin acceder al cannabis medicinal? ¿Qué hace un paciente que tenga alguna enfermedad neuromuscular que le genere espasticidad para no acceder al cannabis medicinal? Bien, tomo la parte positiva. Pero fíjense que acá dice que hubo pruebas de baja calidad que sugieran que los cannabis, bueno, de baja calidad, vamos a usar la palabra baja calidad. O sea que un médico joven toma la evidencia y me dice, Marcelo, pero dice que las pruebas son de baja calidad. Y volvemos a analizar lo mismo. ¿Qué fenómeno estamos analizando? ¿La humanidad o la estadística? Porque la baja calidad o la alta calidad en la medicina basada en evidencia tiene que ver con metodología estadística. Ahí seguramente no está contemplado el bienestar del paciente, cómo es su sueño, cómo es su apetito. Entonces, y la baja calidad tiene que ver con la cantidad de pacientes que tomó el estudio y por el tiempo. Imaginémonos que la marihuana está prohibida en la mayor parte de los países. O sea, la investigación es casi imposible que tenga mucha cantidad de pacientes y por mucho tiempo. O sea que esa baja calidad estadística, en mi consultorio, si yo tengo enfrente a un paciente con una enfermedad tan incapacitante como la enfermedad de los TIC, el Gilles de la Tourette, se vuelve interesante y quizás el paciente con un Gilles de la Tourette salga del consultorio del doctor Morante con la opción del cannabis medicinal, porque creo que ese paciente ya recibió todas las líneas de tratamiento, primera, segunda y tercera, y ante el fracaso, posiblemente sea un paciente que tenga indicación de cannabis medicinal. O sea, lo que nos falta en Argentina no es la indicación, sino la fuente segura de la sustancia. O sea que esa baja calidad se convierte en de calidad si yo tuviera una fuente segura de la sustancia. Y para no aburrirlos, y un poco de esto habló Emilio, es, y eso lo podrían decir ustedes, ¿cuál es la situación en Argentina? El doctor Morante vivió con emoción una media sanción en el Congreso. Vuelvo a decir lo mismo, creo que lo que pasó en el Congreso fue que la sociedad legitimó un uso y yo le pedí a la diputada Conti, que ojalá se empezara a legislar sobre el escenario real. Porque ¿cómo se puede legislar sobre un escenario potencial? ¿Cómo no entender que los pacientes ya decidieron utilizar cannabis terapéutico, ya decidieron tener un autocultivo? Y yo hago una regulación que deja fuera el autocultivo. O sea, yo como legislador sé que existe el autocultivo y genero una regulación que lo deja fuera. O sea que con la ley estoy incorporando ya la ilegalidad. No es más fácil contemplar el escenario real, el entender que hay muchos pacientes que están utilizando, que necesitamos ir por la forma de mayor calidad para poder los médicos dosificar, evaluar interacciones, que seguir generando grises simplemente por especulaciones políticas. Porque seguramente las elecciones y decir esto o lograr una sanción mucho más profunda podría tener un impacto negativo. Creo que la legislación tiene que ser sobre el escenario real. Argentina sigue cometiendo el error, pero yo fui uno de los que lloré emocionado por lo logrado. Creo que eso legitimó. Pero legislar creo que todavía falta un poco más. Como profesor de la facultad y del análisis de mi estadía en Canadá, entiendo que tiene datos por resolver o por mejorar esta molécula. Aún nos falta a los médicos saber cómo actúa, cuáles son las mejores indicaciones, cuál es el riesgo real y el beneficio, definir interacciones. Esto todavía nos falta. Y es muy importante, y hoy discutía con un colega, ¿cuándo y cómo decir que no? Porque como alguien me puso el rótulo de médico canábico, cuando el doctor Morante dice no al cannabis, es acusado un poco más de traidor a la patria. Pero es indudable que tiene indicaciones como otras medicaciones y cuando hay que decir que no, se dice que no. Para eso exige que nuestros médicos jóvenes estén educados en el tema. Y lo más importante, esto suena muy científico, pero el debate local lo dieron ustedes, el debate científico lo dimos en la facultad. Creo que debemos seguir dando una gran batalla en lo que es investigación, que parece ser que la regulación del Congreso plantea lo que es investigación, apoyar la investigación y, por supuesto, que educación. Pero bueno, yo soy un agradecido que la educación en cannabis medicinal tuvo que ver con la educación médica que recibí yo de ustedes. O sea, yo creo que la medicina canábica, el doctor Morante lo completó en humanidad. Muchas gracias.